necesitas arrendar, vender o comprar, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, 65-231-6800, Puerto Montt.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Atención Puerto Montt, la voz que ha marcado generaciones regresa a Chile, Marisela. El sábado 11 de julio, el Arena Puerto Montt será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10.
Una denuncia anónima fue clave para detener una banda criminal que pretendía asesinar a un empresario en la región del Maule. La banda que operaba desde Santiago tenía fecha y hora para este ilícito. Investigan el secuestro de una persona que, tras ser golpeada, desnudada y amarrada, fue introducida en la maletera de un auto de alta gama en la comuna de Peñalolén. Un muerto y un herido grave dejó un enfrentamiento a balazos en Osorno. La Contraloría rechazó el reglamento que ingresó el Ministerio de Transportes luego de la aprobación de la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa. A 3 meses del inicio de la administración de José Antonio Kast, en la interna del gobierno reconocen que sus proyecciones económicas y de seguridad cambiaron debido a la compleja realidad fiscal con la que encontraron al país. La oposición salió a cuestionar los cambios en la política fiscal del gobierno. Parlamentarios del sector pusieron en duda las estimaciones del Ejecutivo, advirtiendo un posible aumento de la deuda. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que atacarán con fuerza a Irán y aseguró que buscará tomar la isla de Karg, uno de los principales puntos petroleros. Continúa el voto a voto en Perú, donde la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantiene en poco más de 600 sufragios o con más del 98% de las actas contabilizadas. Y asesinan en Veracruz al periodista mexicano Luis Ángel López, quien contaba con medidas de protección tras recibir múltiples amenazas.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buenas tardes, 13 horas con 4 minutos. Comenzamos la revisión de informaciones en esta edición de Radiograma Mediodía. Bueno, le contamos que un hombre murió y otro resultó con riesgo vital tras un intercambio de disparos en Osorno. La Fiscalía trabaja en una línea investigativa que apuntaría a un control territorial por droga. Tiene más detalles a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, este hecho ocurrió en calle Bogotá, en población Pedro Aguirre Cerda, esto en el sector Ragüe Alto, en el área poniente de esta comuna. En medio de un festejo aparece en escena en el exterior de un inmueble un vehículo desde donde descienden sus ocupantes y luego comienzan los hechos. Esto de acuerdo a lo descrito a Radio Biobío por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Llega un automóvil, descienden dos personas y tras una agresión mutua que se produce justamente en el antejardín de ese domicilio entre víctimas y victimario, es que tras varios golpes y forcejeo, estas personas que llegan en el vehículo, uno de ellos saca un arma, da muerte a una de estas personas que se encontraba en su domicilio y deja en riesgo vital al hijo de esta persona. Y además de ello, también sacan armas también las víctimas, huyendo estas dos personas que llegan en este automóvil.
Este caso causó bastante temor entre los habitantes de este sector de Rahue Alto, la ciudad de Osorno. De hecho, en terrenos quisimos conversar con algunos vecinos, quienes indicaron no estar dispuestos a entregar su testimonio porque señalan que el tema de la droga les asusta, les preocupa, y sobre todo más con este episodio que ocurre. Es que la persecutora afirma que en esta ciudad se observa el uso de armas entre quienes buscan tener control territorial en materia de drogas, lo que se ajustaría a este caso.
De un tiempo a esta parte y todo lo que se genera en el contexto de drogas y de tráfico de drogas, obviamente genera el uso de armas de fuego también. Ahora, en este caso, tenemos tanto a victimarios como víctimas portando armas de fuego, haciendo uso de armas de fuego, y por lo tanto se estaría dando dentro del contexto también de, obviamente, quizás un posible o eventual control territorial en cuanto a materia de drogas en la ciudad de Osorno.
Ahora las diligencias están en desarrollo. De hecho, a esta hora la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad sigue con algunos antecedentes. Se levantó evidencia en el lugar, obviamente, lo que tiene que ver con los proyectiles balísticos, y también en este rato se ha conocido que hay información conducente a los autores de los disparos que hubieron tras este caso que terminó con el asesinato de un hombre e hirió a otro que está en riesgo vital en la UCI del Hospital San José de esta comuna.
Bien, Eduardo, muchas gracias por la información. Estaremos también atentos, por supuesto, a la investigación. Que esté muy bien.
Que tengan buena tarde.
Bien, cambiamos ahora a lo siguiente, pero también en materia policial. Otro hecho: el OS-9 de Carabineros se encuentra investigando un delito por el secuestro de una persona que, tras ser golpeada, desnudada y amarrada, fue introducida en la maleta de un automóvil de alta gama, esto en la comuna de Peñalolén. Mientras que en otro hecho, la brigada de homicidios de la PDI fue instruida para investigar la muerte de un hombre que fue baleado esta madrugada en la comuna de La Pintana. De todo esto nos cuenta Cristian Borkowski. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, abundante información en esta agenda periodística que ustedes estaban relatando. Son hechos de mucha connotación, pero vamos a partir con el primero de ellos, y porque está pasando acá en la comuna de Pudahuel, Pudahuel Sur para ser preciso. Acá Carabineros se mantiene custodiando un camión que fue abordado por delincuentes terminaron sustrayéndolo acá en la comuna de Maipú. Este camión de alto tonelaje que están viendo a través de Bio Bio TV fue seguido por personal policial de Carabineros y finalmente hubo disparos. Lo evidencia el vidrio de la cabina del copiloto, que tiene al menos 3 impactos balísticos por ser, digamos, la visión preliminar que nosotros acá en terreno estamos observando en este sector de Américo Vespucio con la calle Argos. Esto en plena autopista Vespucio Norte, acá en la comuna de Pudahuel, como es conocido Pudahuel Sur. Aquí también pueden ver las imágenes de Carabineros, porque este es un procedimiento que está en pleno desarrollo y que no termina solamente acá, sino que hay justamente una persecución policial que termina en el sector de Lo Campino, en la comuna de Quilicura. ¿Por qué? Porque tras el enfrentamiento que hubo acá con Carabineros, los ladrones deciden huir en el auto que estaba escoltando este camión. Y es ahí donde finalmente llegan los funcionarios policiales en seguimiento y terminan, con ayuda de un helicóptero de la prefectura policial, realizándole una especie de candado, de cierre perimetral a estos ladrones, que finalmente terminan siendo capturados. Uno de ellos herido a bala, producto de este aparente intercambio de balas que habría ocurrido cuando Carabineros perseguía entonces este camión que fue sustraído acá en la comuna de Maipú. Estamos muy cerca de la comuna de Maipú, como lo decíamos, en la comuna de Puahuel, pero casi en el límite. Por eso que esto es de relevancia producto del procedimiento policial que se está llevando a esta hora a cabo, que ha generado, para qué decirlo, ustedes ven las imágenes de Bío Bío TV, una congestión altísima producto de que este camión está detenido, como lo pueden ver ustedes, en una de las calzadas de la concesionaria, con dirección hacia el poniente, con dirección al aeropuerto, y es justamente lo que está pasando acá en este sector del Gran Santiago. Vamos a mostrar de nuevo las imágenes de la cabina del copiloto, que muestran los disparos ahí, como pueden darse cuenta, la fractura del ventanal, que evidencia una, por lo menos, ráfaga de disparos contra el camión, que habría sido percutada por el personal policial una vez que se vio amenazado, según entendemos, por estos ladrones. No sabemos si hay más detenidos, hasta el momento dos, y uno de ellos quien presenta una herida balística producto de esta situación. Mientras reportamos este hecho, vamos a cambiar ahora de tema. Nos vamos a ir a otra información que ocurrió anoche, pero de la cual nos enteramos gracias a nuestros auditores. Esta mañana llegamos hasta el sector de Volcán Antuco, en la comuna de Peñalolén, donde finalmente ahí llegó personal del OS9 de Carabineros, personal especializado para, por supuesto, investigar una denuncia gravísima y que tiene que ver con una persona que estaba ahí en el parque Peñalolén, en la dirección que yo le señalaba, Volcán Antuco, donde fue abordada por desconocidos que lo amenazaron con aparentes armas de fuego, lo golpearon, lo desnudaron, lo amarraron y después lo encerraron en el portaequipaje de un vehículo de alta gama. Luego de eso, estos tipos desaparecieron del mapa en este automóvil, un BMW de color blanco, según dicen los testigos que lo vieron y también lo escucharon, en un hecho que ocurrió, llama mucho la atención la hora, cerca de las 20 horas de anoche, es decir, en un horario donde la gente suele caminar por ese parque paseando a sus mascotas, incluso niños jugando. Se escuchó una discusión. Se señalaba que los agresores de la víctima le exigían la devolución de una importante suma de dinero. Escuchen ustedes lo que nos señalaron algunos vecinos del lugar, testigos presenciales, y también que oyeron lo que pasó en horas de anoche en ese sector de Peñalolén.
Golpearon a un sujeto en la parte de afuera del parque, dejándolo ensangrentado, desnudo, pidiéndole que devolviera la plata, y era un BMW blanco, y después de eso, que lo dejaron ensangrentado, lo subieron desnudo a la maleta del vehículo y se lo llevaron. Después de como 10 minutos se vio llegar a Seguridad Ciudadana, Carabineros.
Radio Patrulla, ahí entrevistando a los que están ahí acostados.
En este lugar, Volcán Antuco, se presta mucho para robos. Asaltaron a una señora guardia de aquí y casi la mataron aquí adentro.
Por precaución a la salud, al tema preventivo relacionado con la víctima, es que las autoridades han decidido hasta el minuto no dar ninguna declaración para saber si la persona está cautiva aún por sus captores o ha sido liberada en los últimos minutos. Hasta por lo menos esta hora que estamos despachando en vivo, no hemos tenido ninguna información oficial ni de Carabineros ni tampoco del Ministerio Público. Y según se nos ha dicho, todo esto tiene que ver con el resguardo que justamente están teniendo por la salud y la integridad de esta persona, de la cual todavía no se sabe su paradero. Mientras eso ocurre, vamos a cambiar de tema y ahora de la comuna de Peñalolén nos vamos a ir a la comuna de La Pintana. Un hombre que falleció producto de un desconocido que le disparó una vez, un disparo único, pero que le causó la muerte. Agonía total de este hombre que estuvo varios minutos ahí en el sector de la calle Edith Magde de Uneus, en las parcelas, en la comuna de La Pintana, y donde tras llegar los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y es por eso que el Ministerio Público, el equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, determinó que ellos iban a trabajar con la PDI, con la Brigada de Homicidios. Allá en el lugar hablamos con la Policía Civil. Ustedes van a escuchar al comisario Gonzalo Lujano Ulloa. Él nos entregó una vocería esta madrugada ahí, en el lugar del sitio del suceso.
Estamos en este momento en la comuna de La Pintana, por instrucción de la Fiscalía ECO, por el delito de homicidio a un sujeto adulto masculino sin identificar. Por lo tanto, nos encontramos trabajando con peritos de la laboratorio criminalística de la PDI, con la finalidad de establecer la identidad del sujeto, ¿sí? La víctima presenta una herida a bala cervical con entrada y salida, y en este momento estamos realizando las primeras diligencias con el fin de establecer la dinámica de los hechos y la participación de él o los autores que tengan relación con este evento.
Y para eso también se está empadronando, ver si hay cámaras de vigilancia, testigos. El fiscal que llegó ahí al lugar, que es justamente Alberto Ríos, entregó algunos antecedentes señalando que justamente eso es lo que se está buscando y ya han hablado con algunas personas.
se padronó un testigo quien señaló que aproximadamente a las 1:30 horas de la noche sintió un disparo, es el que habría ocasionado la muerte de la víctima. Se levantó evidencia hemática del lugar y se están empadronando testigos.
Un dato relevante, todavía no se tiene la identidad de la víctima fatal. Es decir, esta persona solamente se sabe que es un adulto, sería chileno, quien recibió este disparo en el abdomen que terminó con su vida. Menos se sabe todavía del atacante, de ahí que cámaras de vigilancia, los testimonios de los vecinos van a ser relevantes para poder dar claridad respecto a quién percutó este disparo único que termina con la vida de esta persona, de la cual tampoco se sabe si tenía antecedentes, pero en concreto eso es justamente lo que está investigando a esta hora personal de la PDI. Terminamos entonces con las imágenes en vivo acá en Américo Vespucio, sector de Pudahuel Sur, con Argos, donde está Carabineros custodiando este camión que todavía no ha sido retirado producto de esta persecución policial, como lo decíamos al principio de este despacho, y que termina con dos personas detenidas tras el robo de este camión, uno de ellos baleado. Información completamente en desarrollo a esta hora de la tarde. Bío Bío, la radio.
Bueno, y una denuncia anónima fue clave para detener una banda criminal que pretendía concretar el robo y asesinato de un empresario en la región del Maule. La banda que operaba de Santiago tenía fecha y hora para este ilícito. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esto ocurrido bastante grave en la región del Maule en torno a este intento de asesinato respecto de un empresario que fue desbaratado luego de una denuncia anónima que permitió reaccionar rápidamente al Ministerio Público y también a la Policía de Investigaciones para desbaratar a esta célula criminal y que pretendía concretar este ilícito el día 9 de junio, el martes pasado, a las 18 horas. Así por lo menos logró determinar aquello el personal de la Policía de Investigaciones con documentos encontrados a esta banda criminal. ¿Qué es lo que ocurre? Se había generado una denuncia anónima por parte de terceros a personal de la Policía de Investigaciones en la región del Maule. Inmediatamente se coordinó un trabajo con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la misma Policía de Investigaciones, además de la Fiscalía Supraterritorial, que lograron cruzar información y poder dar con quién sería esta banda que iba a cometer este ilícito, un robo con homicidio en lo que es San Clemente, en la región del Maule, hacia un empresario cuya identidad obviamente se mantiene en absoluta reserva. ¿Qué es lo que ocurrió? Rápidamente se activó un trabajo de cruce de información llegando hasta la ciudad de Talca, donde se logró dar con una vivienda que había sido arrendada a través de plataforma por este grupo criminal, conformado completamente por extranjeros, y tras una orden judicial se permitió el ingreso hasta esta propiedad una vez que se pudo identificar a estas personas, logrando encontrar al interior a 10 personas, 8 hombres y dos mujeres, entre ellos tres ciudadanos colombianos, 7 venezolanos, quienes tienen un amplio prontuario policial y que, de acuerdo a la información, serían personas descolgadas de facciones de grupos criminales de carácter internacional que ya estaban cumpliendo condenas por delitos anteriores en nuestras cárceles de nuestro país, pero que posteriormente habían recobrado la libertad. Y eso, por supuesto, también llama a la reflexión del proceso judicial que han enfrentado estas 10 personas. Ellos se habían conocido en las cárceles de la región metropolitana y también en Rancagua, y ellos se coordinaron diversos ilícitos y entre ellos se pudo dar con que efectivamente iban a ejecutar este robo con homicidio de este empresario en la región de El Maule. En poder de ellos se encontraron 4 armas de fuego, también cargadores alto poder de fuego, además de teléfonos celulares, varios de ellos, más de 7 por lo menos, y también un mapa en la cual se estaría generando varios antecedentes cómo se iba a ejecutar este delito, quién sería aparentemente la víctima y también de posibles robos que se iban a cometer posterior a este ilícito en la región del Maule. Quiero que escuchemos las palabras de su prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, quien se refirió al amplio prontuario de este grupo criminal que fue desbaratado y cómo pretendían operar en torno a esta situación, en torno a este empresario.
Son personas que venían saliendo de cumplir condena en distintos centros penitenciarios de la región metropolitana y también de O'Higgins. La intención de reagruparse y de poder armar esta facción era precisamente desarrollar distintas actividades ilícitas, violentas, que intentaba posicionarse en la región del Maule y también en la región metropolitana. Son 4 de nacionalidad colombiana y 6 de nacionalidad venezolana, lo que también llama la atención la mixtura que se está generando al interior de los centros penitenciarios.
Sí, es una nueva dato importante que está siendo barajado por parte del Ministerio Público respecto de esta mixtura, porque habitualmente estas bandas criminales operan con nacionales, ya sean venezolanos, colombianos o de otra nacionalidad, pero nunca generan una cobertura mixta, y esto se está generando respecto a los contactos que están teniendo al interior de las cárceles, que se rearticulan con otros grupos criminales y finalmente ejecutan estos delitos. Quiero que tengamos atención respecto de todos los detenidos de los 10, hay uno que es bastante preocupante. Fue detenido en abril del año 2023 por un homicidio, por la Brigada de Homicidios Metropolitana. Salió en libertad en enero del año 2025 y nuevamente volvió a entrar a prisión en mayo de este año 2026 por robo con intimidación. No estuvo más de 2 días en esa condición y posteriormente recuperó la libertad. No se tiene claro efectivamente cuáles fueron los argumentos para que esta persona estuviera nuevamente libre y que sería parte de esta banda criminal. Un elemento que también destacó el fiscal jefe subterritorial Miguel Ángel Orellana es que el trabajo rápido que se pudo consignar por parte de las policías y también del Ministerio Público a través de esta denuncia anónima, que se pudo desarticular esta banda y evitar una tragedia mayor como era el asesinato de este empresario en la región del Maule.
Fue providencial y que en definitiva evitó la comisión de un delito que podía terminar con la vida de una persona. Así lo destacó el tribunal y a nosotros eso nos deja muy satisfechos. A partir de estos antecedentes sí vamos a poder recabar mucha información en relación a hechos anteriores cometidos por esta estructura y también aquellos que estaban siendo planificados. Que se salva una vida o al menos se evita el atentado en contra de la vida de una persona, eso es lo que podemos afirmar con seriedad.
Parte del testimonio del fiscal Miguel Ángel Orellana. Ahora es clave el trabajo que está desarrollando los equipos especializados, laboratorios de la Policía de Investigaciones, para revisar cada uno de estos teléfonos celulares y también estos planos incautados a estas personas que puedan estar vinculados a otros ilícitos cometidos con anterioridad o que se pretendían generar dentro de los próximos días. Todos ellos están actualmente en prisión preventiva. Nos vamos ahora hasta la zona sur de la región metropolitana, sector de las comunas del Bosque y también la Cisterna, en torno a un procedimiento de los S9 de Carabineros y de la Fiscalía Sur, que tiene relación con la captura de 2 personas, una pareja, que están vinculados directamente a disparos injustificados en contra de una vivienda. Todo esto sería generado luego de un caso en el cual la mujer, que está actualmente en calidad de diputada, habría sido víctima de un robo con intimidación en el sector de la calle Los Carolinos, en el Bosque, de 19 millones de pesos que serían producto de la venta de droga. Ella habría imputado directamente a un acompañante que estaba en ese momento como que habría planificado este robo, y por eso que junto a su pareja decidieron trasladarse hasta la casa de este hombre en la calle Zurich para efectuar estas amenazas. Disparos en contra de esta propiedad, al menos una decena de disparos con armamento automático. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero la víctima presentó la denuncia a Carabineros consignando esta situación respecto a estas amenazas, y esto derivó que rápidamente los registros de cámara de seguridad permitieran dar con el paradero de estas 2 personas en la comuna de El Bosque, donde finalmente estas 2 personas fueron detenidas. Escuchemos las palabras del mayor Alexis Durán, de los S9 de Carabineros.
Se logró constatar la trazabilidad de estos sujetos, logrando determinar el domicilio en el cual habrían ingresado luego de haber realizado este ilícito, logrando detenerlos al interior. En el lugar también se incautó una pistola, la cual estaba adaptada para que disparara de manera automática tipo ráfaga.
Sí, lo señalábamos, hay una hipótesis respecto a cómo se produjo este incidente, que estaría vinculado aparentemente al delito de tráfico de drogas, las remesas de esta venta de drogas. Escuchemos también las palabras del fiscal Juan Chauquiante.
El conflicto previo está asociado a una comisión de un delito de robo con intimidación, donde se sustrae en especie, precisamente dinero, que sería el origen de este hecho, de estas amenazas y posterior disparo.
Sí, esta persona están las 12 en calidad de imputados y formalizados por el delito de porte ilegal de armas de fuego, también por homicidio frustrado, y lo que se está trabajando es este armamento, porque es un arma de alto poder de fuego que tiene una serie borrada adaptada para arma automática, y se está viendo efectivamente su trazabilidad ante la eventualidad que también esté vinculada a otros ilícitos. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Nueve personas, entre ellas cinco funcionarios municipales de Alto Hospicio, fueron detenidas tras un amplio operativo policial que desarticuló una organización dedicada a la venta y fiscalización o falsificación, más bien dicho, de licencias de conducir. Tiene más detalles Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
La Fiscalía de Alto Hospicio y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado, además de lavado de activos de la Policía de Investigaciones de Iquique, desmanteló una agrupación criminal conformada por un clan familiar y funcionarios municipales que se dedicaban a la venta de licencias de conducir obtenidas de forma fraudulenta en la Municipalidad de Alto Hospicio, cobrando entre 600 mil pesos y 1 millón de pesos por los trámites adquiridos por quienes requerían justamente este tipo de documentación. En un operativo realizado esta mañana se detuvo a 9 personas, incluida una mujer que dirigía la estructura criminal, sus familiares, funcionarios municipales de la Dirección de Tránsito y una trabajadora de una escuela de conductores. Hubo allanamientos, además del municipio, en 5 domicilios. La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, entregó detalles del operativo.
Delito de lavado de activos, cohechos y falsificación de licencia de conducir. Por lo que nosotros hemos podido investigar, hay al menos 5 funcionarios municipales del Departamento de Tránsito, algunos de ellos, que están involucrados, ¿no es cierto?, en un grupo que está destinado a vender licencias profesionales, ¿no es cierto?
La persecutora agregó que están identificados al menos 62 personas que compraron este tipo de licencias falsas, las que son de distintas regiones del país, aunque se estima que podría llegar en número a cerca de 400. La investigación determinó que la organización criminal cobraba desde 400 mil pesos por la obtención de certificados de cursos de conducción necesarios para licencias de conducir profesionales y 600 mil por la licencia misma. Los dineros eran entregados a la mujer que lideraba la organización en efectivo o por transferencias. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que en Temuco continúa sesionando la Comisión de Vivienda del Senado. Tiene más detalles de esto Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio, allí en Temuco. Esteban.
Sin embargo, se requiere la necesidad de poder realizar algunas mejoras en dichos espacios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y obligando a poner fin a la emisión de música, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió a favor de los vecinos del Casino de Viña del Mar que acusaron ruidos molestos. La resolución de la Corte además obligó al municipio de la ciudad Jardín a ejercer acciones fiscalizadoras y de control. Nos cuenta de esto Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La comunidad del edificio Isamar y de residentes aledaños al casino Enjoy de Viña del Mar recibieron un fallo favorable ante el recurso de protección que presentaron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la empresa Casino del Mar, S.A., la Municipalidad de Viña del Mar y la alcaldesa Macarena Ripamonti. Son más de 90 familias quienes se han visto afectadas por ruidos molestos, situación que ocurre desde octubre del 2025, cuando en una terraza desde donde antes funcionaba una sala de máquinas tragamonedas, se instaló una discoteca que incluye música en vivo a un alto volumen y venta de bebidas alcohólicas. El tribunal calificó la situación como una vulneración a la integridad psíquica y física y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, añadiendo que la empresa debe poner fin a la emisión de música amplificada. El abogado representante de los vecinos, Salvador McLuff, enfatizó en la importancia de esta resolución, en donde también se obliga al municipio de Viña del Mar a fiscalizar este recinto.
Este fallo es relevante porque hace una especie de recomendación o más bien una obligación o tirón de oreja a la municipalidad, porque la llama perentoriamente de forma obligatoria a que fiscalice. Primero, a entender el tema de los ruidos molestos. Segundo, a la existencia no de una patente que permita o habilite el funcionamiento.
El jurista también recalcó que previo a este recurso se realizaron denuncias en organismos como Carabineros y el municipio, sin haber obtenido respuestas adecuadas desde las autoridades. A pesar de los intentos por obtener una versión del municipio, hasta el cierre de este informe declinaron a entregar declaraciones sobre esta situación. Para la concejala del Frente Amplio, Nancy Díaz, la decisión busca cuidar la calidad de vida de los vecinos de la zona y señaló que la responsabilidad en estas instalaciones corresponden a la empresa concesionaria.
La responsabilidad absoluta de lo que ocurre dentro de estas instalaciones es de la empresa concesionaria Casino del Mar. Es impresentable que pretendiera lavarse las manos e intentar culpar a una productora subcontratada por las fiestas masivas. La Corte ha sido muy clara y les ha dado un portazo a esas excusas.
En tanto, el concejal de la UDI, José Tomás Bartolucci, expresó que más allá del fomento de actividades turísticas y de entretenimiento en la ciudad, se debe respetar a los vecinos y su derecho a descanso.
Cualquier actividad económica debe ser no molesta y debe también el casino de juegos de Viña del Mar ser un buen vecino y respetar en consecuencia la calidad de vida y el derecho que tienen los habitantes de Viña del Mar a tener un descanso como corresponde y a vivir de manera tranquila y pacífica.
Esta resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a favor de los vecinos del casino se suma a lo ya dictaminado en 2025 por esta misma entidad respecto a las pantallas lumínicas en el recinto, en donde también se decretó su afectación a los residentes colindantes con este casino. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, vamos con información del momento. Un incendio se registra a esta hora en la ciudad de Los Ángeles, en la provincia de Bio Bio, región del Bio Bio. Nos informa Esteban Sepúlveda.
Hemos llegado hasta la Villa Claudia Rao, sector sur de Los Ángeles, donde a esta hora se registra el incendio de una vivienda de dos pisos. Se han despachado al menos 5 carros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles que ya están trabajando en esta emergencia, este incendio estructural que está afectando a este inmueble. Vemos al menos 5 carros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles que están trabajando precisamente en esta emergencia, según se nos ha indicado, es incendio en el segundo piso de este inmueble habitación ubicado en la Villa Claudio Arrau. La situación hasta el minuto se mantiene controlada, en este caso por personal de bomberos, pero hace pocos minutos se dio esta alarma de incendio producto de este siniestro aquí en la vía Claudio Arrau, en el sector sur de Los Ángeles, donde, reiteramos, bomberos ha estado trabajando en esta emergencia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y en dependencias de Cernatura, en la región metropolitana, se realizó el lanzamiento oficial de la temporada invernal de la comuna de Antuco, instancia en la que se dieron a conocer los principales atractivos turísticos de la comuna cordillerana de la provincia de Bío Bío. Tiene más detalles Maricel Venegas, de Radio Bío Bío, Los Ángeles.
La actividad contó con la participación de operadores turísticos de Antuco y la alcaldesa Sandra Bobadilla, además de representantes del Servicio Nacional de Turismo en Bío Bío. En la oportunidad, la jefa comunal destacó que los emprendedores y trabajadores ligados al turismo se encuentran preparados para recibir a los visitantes durante la temporada de invierno y entregar un servicio de calidad.
Creer en el turismo bien hecho, no en palabras, sino que en acciones, y que nosotros hemos mostrado como municipio a través de entregar una feria bonita, una feria donde los antucanos se sientan orgullosos y donde tengan la oportunidad las personas de trabajar ahí, de vender.
Durante la presentación se relevó la diversidad de panoramas que ofrece la comuna, entre ellos cascadas, senderismo, nieve y astroturismo. En este último ámbito se destacó el interés por potenciar los cielos de Antuco como un destino atractivo para la observación, descentralizando este tipo de turismo que históricamente se concentra en el norte del país. Asimismo, se valoró la capacidad hotelera de la comuna y la oferta de gastronomía local como parte de la experiencia turística que busca atraer visitantes durante la temporada. Por su parte, la directora regional de Cernatura en Bío Bío, Maritza San Martín, señaló que esta actividad permitió mostrar a los operadores turísticos de la región metropolitana el destino Antuco y la riqueza natural que posee la cordillera de Bío Bío.
Para que Antuco también llegue a cada una de las carteras de clientes que estos agentes, digamos, del turismo tienen, se entusiasmen, lo conozcan, busquen más información. ¿Y eso en qué se traduce? Finalmente se traduce en más turistas, más gastos para la comuna de Antuco.
La autoridad agregó que además de promover los atractivos naturales, también se presentó la cultura cordillerana de la provincia, esperando que esta difusión incentive a futuros viajes hacia la zona durante la temporada invernal. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bueno, y a esta hora se desarrolla la presentación de los candidatos a la Fiscalía Regional del Biobío ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción. Nos informa de esto Fabián Polanco.
Está concluyendo aquí en el Salón Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción la primera parte de esta audiencia pública, en la que los 12 candidatos a fiscal regional del Biobío están exponiendo lo que es su modelo de gestión en caso de ser designado, sus propuestas para liderar el Ministerio Público aquí en el Biobío. En esta audiencia está presente el fiscal nacional Ángel Valencia, quien una vez concluida esta audiencia recibirá la terna de candidatos luego de la votación de los magistrados, y las tres primeras mayorías serán entonces de entre los cuales el fiscal nacional elegirá al próximo jefe del Ministerio Público aquí en el Bío Bío. En la segunda parte de esta audiencia pública comenzará con el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, quien sorpresivamente fue el primero en postular a este concurso. En conversación con Radio Bío Bío hace unas semanas confirmó esa decisión y señaló el interés de postular para atraer al Bío Bío lo que ha sido su exitosa gestión ahí en la región vecina del Bío Bío. Y veremos entonces, una vez concluida esta audiencia, quiénes son las tres primeras mayorías de las cuales entonces saldrá quien sucederá a Marcela Cartagena a partir de agosto próximo al frente del Ministerio Público aquí en la región. En Concepción, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Te
desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y el gobierno de José Antonio Kast cumplió 3 meses desde su arribo y la intención y en la interna reconocen que sus proyecciones económicas y de seguridad cambiaron debido a la compleja realidad fiscal con la que han encontrado el país. En el oficialismo hay balances mixtos sobre este periodo y la oposición acusó de estar frente a una administración que no tiene a la ciudadanía como su prioridad. Nos cuenta de todo esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. De dulce y a gras, parece cliché, pero así han sido básicamente los 3 meses del gobierno de José Antonio Kast. Han existido una serie de polémicas que ya hemos detallado, que comenzaron con el alza al precio de los combustibles, la utilización del término Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, los decretos del Ministerio de Hacienda que hablaban de descontinuar programas y podríamos seguir. El último mes ha estado marcado no solamente por la cuenta pública y lo que conlleva dejar atrás el plan Desafío 90, sino que también estuvo marcado, por cierto, por el primer cambio de gabinete, lo que evidenció que hubo un error en el diseño, sobre todo del Ministerio de Seguridad, que se vio descabezado por completo a menos de 3 meses del inicio del gobierno. Pese a que la administración del presidente Kast releva como hitos distintos hechos, como medidas de contención de gasto que alcanzan 1,3 billones de pesos, el avance del plan de reconstrucción nacional, el hecho de que el Comité de Ministros haya logrado destrabar más de 7.000 millones de dólares, la alerta sanitaria oncológica, entre otros, saben, hay conciencia de que hay temas que han cambiado, algunos aspectos que se habían proyectado de una manera y que al poco andar del gobierno han tenido que modificarse. Por ejemplo, durante la campaña se apuntó a que al 2030 el gobierno de José Antonio Kast lograría el déficit fiscal cero. El déficit cero, sin embargo, fue modificado. Las proyecciones cambiaron y lo hicieron de manera más negativa porque fue el propio ministro de Hacienda quien reconoció que se modifican las proyecciones para llegar a un déficit de 1,5% al 2030. Lo propio con el crecimiento económico que se proyectaba en campaña, llegar al fin del mandato con crecimiento al 4%, y eso también fue corregido a la baja a un 3,5%. Se matizó el relato respecto a la expulsión migrante, fue muy polémico, de hecho, el tema de esta idea de expulsión de migrantes que era una metáfora, que era una hipérbole. Sin embargo, se sabe o ya se reconoce que la situación era más compleja de lo que avizoraban durante la campaña presidencial. ¿A qué se debe esto? Las razones son múltiples, pero en la interna del Palacio de la Moneda aseguran de que efectivamente la situación era más desmejorada de lo que ellos habían imaginado e incluso que lo que proyectaban los mismos expertos durante la programación o creación del programa de gobierno. En el oficialismo los balances son mixtos. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que se vio un cambio de mano respecto al inicio, sobre todo en las últimas semanas, con una potente agenda económica y de seguridad. Y sobre los cambios en las proyecciones, señaló que no es fácil asumir el país en las condiciones que lo hizo el gobierno actual.
No es fácil retomar el rumbo del país cuando se heredó una situación fiscal que es compleja, que es delicada, con una crisis de empleo, con una crisis de seguridad, pero lo que se ve es un gobierno que ha mantenido la convicción de seguir avanzando en transformaciones importantes que nos permitan sacar adelante la emergencia.
Por supuesto que en la oposición la situación es mucho menos optimista. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, hizo un balance negativo y dijo que a lo largo de estos 3 meses se evidenció la falta de preparación del actual gobierno.
El balance que uno puede hacer a estos 90 días de gobierno es que llegaron sin plan de seguridad y mientras las familias pagan el alza de los precios solas, vaciaron las cuentas de los deudores del CAE, recortaron recursos públicos para salud y educación y le regalan una reforma tributaria a los más ricos. Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
Si bien en la interna del Palacio de la Moneda hay una versión optimista respecto a lo que significó el alza en las encuestas que ocurrió post cuenta pública, el Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP, que se dio a conocer durante la jornada de ayer, muestra algún tipo de cifra que puede ser un poco más complicada, sobre todo respecto a la confianza que existe en la ciudadanía por el cumplimiento de promesas de parte del presidente Kast. Un 28% tiene nada de confianza en que se vayan a cumplir las promesas, 39% poca confianza, 21% bastante confianza y 10% mucha confianza en que se vayan a cumplir las promesas. Por ende, lo que preocupa es que las expectativas ciudadanas que surgieron de manera muy importante durante la campaña estén yendo a la baja y eso pueda mermar el capital político del gobierno. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Bueno, y la oposición cuestionó las nuevas proyecciones económicas del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que moderara la meta de crecimiento al 3,5%. Tiene más detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, parlamentarios de la oposición salieron a cuestionar durante esta jornada los cambios en la política fiscal del gobierno y también pusieron en duda las estimaciones del Ejecutivo advirtiendo un posible aumento de la deuda. Recordemos que ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ajustó a la baja sus proyecciones y estimó que la economía chilena crecerá un 3,5% al término del gobierno, por debajo del 4% proyectado anteriormente. El secretario de Estado indicó que la revisión responde al nuevo escenario fiscal y que la recuperación de las cuentas públicas requerirá mayores niveles de crecimiento económico. Pero pese a esa explicación, las nuevas estimaciones generaron cuestionamientos en la oposición. Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, cuestionó la credibilidad de las proyecciones del gobierno y advirtió sobre los riesgos de un mayor endeudamiento.
Aquí hay una preocupación legítima de no creer las estimaciones y hay un incumplimiento por parte del compromiso tomado por el propio señor Quirós, tanto en campaña como al comienzo de esta administración.
Otras voces del sector acusaron al Ejecutivo de haber impulsado medidas que han aumentado las presiones inflacionarias y afectado al poder adquisitivo de las familias, y también advirtieron que el nivel de endeudamiento, bien digo, planteado por el gobierno refleja una deficiente planificación fiscal y una falta de anticipación frente a los efectos de sus propias políticas económicas. En esa línea, el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, señaló que el ajuste refleja un reconocimiento de la realidad económica que enfrenta al país y la necesidad de adecuar las expectativas a ese escenario.
Yo creo que el gobierno se está dando de golpe con la realidad. Yo creo que el dogma queda muy bonito escrito en los libros, puede estar muy bien redactado en el informe de política monetaria del ministro de Hacienda, pero la realidad del país es otra.
En el oficialismo, en tanto, respaldaron y defendieron al gobierno. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, sostuvo que más importante que la cifra exacta de crecimiento es que Chile recupere la inversión, genere empleo formal y mantenga el orden de sus cuentas públicas.
Yo prefiero metas realistas y transparencia fiscal antes que promesas que después terminan transformándose en una frustración para los chilenos. Yo, como presidente de la Comisión de Hacienda, valoro que estos debates se den de cara al país y con la participación del Congreso atrás también.
Una discusión que además se da en medio del debate por la sostenibilidad de las finanzas públicas y las metas de crecimiento económico del gobierno. Una discusión que, por supuesto, seguirá marcando la agenda en el Congreso durante las próximas semanas. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y se sigue complicando el escenario para el exministro Nicolás Grau mientras se prepara su defensa frente a la acusación constitucional en su contra. El gobierno le atribuyó responsabilidad política por las irregularidades detectadas por Contraloría en el censo 2024. En paralelo continúan las conversaciones y el conteo de votos de cara a una eventual votación del libelo en la Cámara de Diputados. O tiene más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ustedes lo planteaban y es que el escenario del exministro de Hacienda Nicolás Grau se ve cada vez más complejo. Recordemos que hace tan solo 3 días fue ingresada esta acusación constitucional en su contra, ayer ya fue notificado y mientras la comisión revisora ya se prepara para poder organizar su trabajo que empieza el día lunes, la principal pregunta sigue siendo la misma: ¿están o no están los votos para que esta acusación avance en la Cámara? Recordemos que esta ofensiva fue impulsada por los libertarios y los republicanos que acusan al exministro de Hacienda de haber incumplido deberes constitucionales al presentar proyecciones fiscales que posteriormente fueron corregidas por el actual gobierno, incluyendo un descalce de más de 10 mil millones de dólares en la deuda pública. Pero ese panorama quedó un poco opacado por lo que se conoció respecto al censo 2024. Recordemos que la Contraloría detectó que durante ese proceso fueron contratados 16 censistas con antecedentes penales, una situación que derivó en sumarios administrativos al interior del Instituto Nacional de Estadísticas, más conocido como el INE. De hecho, en este tiempo el gobierno había querido mantenerse bastante alejado de plantear una postura respecto a la acusación constitucional, pero el día de hoy el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se pronunció al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? Pasemos a escucharlo.
Nosotros dijimos, estos son hechos graves, están en la administración anterior, todo el censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas.
¿Por parte de quién? ¿Del ministro Grau?
Del ministro Grau, el ministro de Economía en su momento.
Bien, ahí escuchábamos a quien tuvo que seguir los pasos en este ministerio, el viceministro Daniel Mas, que fue claro que acá pueden existir responsabilidades políticas por parte del exministro Nicolás Grau, que recordemos pasó por esa cartera justamente. De hecho, llama la atención porque el gobierno, como les comentaba, no se había pronunciado respecto a una postura, ni mucho menos había dicho que acá hay responsabilidades políticas, sino que era una atribución del Congreso tener que fiscalizar lo que había ocurrido en el Ministerio de Hacienda. De hecho, paralelamente se refirió al tema el impulsor de esta acusación constitucional, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien, a pesar de su postura, le dio un punto a Nicolás Grau. Él dijo que era entendible que en un ministerio tan grande como el de Economía haya podido ocurrir un descuadre en lo que eran las contrataciones del censo 2024. Pasemos a revisar qué dijo Johannes Kaiser.
Pueden producirse desórdenes en defensa del ministro. No espero del ministro que esté encima de cada uno los detalles también de contratación dentro de un ministro, un ministerio que ya es tan grande como el de Economía. Trato de ser justo también con el exministro. No pido lo imposible.
Bien, mientras tanto, y como les comentaba al inicio de este despacho, la atención sigue puesta en los votos. Y es que tras la libertad de acción otorgada por Renovación Nacional y las dudas que aún mantienen algunos parlamentarios, el Partido de la Gente volvió a transformarse, digámoslo, en una colectividad clave para poder impulsar este libelo. De hecho, la diputada Pamela Giles llamó públicamente a su bancada a respaldar esta acusación y aseguró que no ve razones para que alguno de sus compañeros se reste de la votación. Un panorama que no tenía incluido lo que hoy el diputado Fabiano Sandón del Partido de la Gente señaló, y es que él va a seguir evaluando su postura hasta conocer el trabajo de la comisión revisora y tener que escuchar los argumentos de la defensa.
Mi postura definitiva la voy a definir una vez que concluya el trabajo técnico de la comisión revisora y escuchemos los descargos de la defensa. Hasta que eso no ocurra, sigo en evaluación y no adelantaré mi voto.
Hace un par de minutos pudimos conversar con el líder del partido de la gente, Franco Parisi, respecto a esta postura de uno de sus diputados y a que no existe una unanimidad respecto a la decisión que van a tomar dentro del partido de la gente, y señaló que coincide con la postura del diputado Sandón, que la bancada debería esperar ese informe de la comisión revisora antes de tomar una decisión definitiva, pero eso sí sostuvo que una vez concluido ese proceso espera que los diputados del partido de la gente actúen de manera coordinada. Por lo tanto, ahí se espera también que sea un punto clave los apoyos a la votación. De hecho, también se suma la bancada de la Democracia Cristiana, que está también en un proceso llamado de reflexión, en donde ya la próxima semana debiesen aclarar y definir esta postura respecto a la votación de la aprobación de la acusación constitucional. Katy Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y terminada la primera semana de audiencias de la Ley de Reconstrucción Nacional, las oposiciones volvieron a pedir la conformación de mesas y la activación de un diálogo con el sector para buscar un acuerdo de cara a la votación en particular de la iniciativa en el mes de julio. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Efectivamente, la Ley de Reconstrucción Nacional ha terminado su primera semana de audiencias en medio de un debate político y técnico que ha llevado al Consejo Fiscal Autónomo, una serie de organizaciones y economistas a fijar una posición respecto de esta iniciativa que continúa su trámite en general y que probablemente hacia finales del mes de junio finalmente se va a votar en general en la Comisión de Hacienda y también en general en la Sala del Senado de la República antes de la semana distrital, para después recién comenzar su discusión en particular. Una de las cuestiones que interesa y mucho tiene que ver con la modalidad de negociación, cómo el gobierno está efectivamente acercándose a las fuerzas políticas. Ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, él tiene la intención de conversar con todos los sectores, que tienen un diálogo amplio, pero cuando uno comienza a conversar con los senadores y va buscando con quién efectivamente está hablando el Ejecutivo, se encuentra que muchos senadores han dicho, no, conmigo el gobierno nadie ha hablado, no, conmigo tampoco, con el comité tampoco. Entonces uno va observando que el Ejecutivo todavía está en una modalidad de elegir uno a uno, y podemos decir, sin dar nombres, porque los mismos senadores han preferido que se mantenga en reserva, que ya sabemos al menos de 2-3 parlamentarios que no son de centro derecha, que no son de oficialismo, para los cuales el gobierno les ha pedido reuniones directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, senadores que dicen que no están en el gobierno, pero que consideran dialogantes y con los que se podría llegar a un entendimiento, lo que evidentemente va en una modalidad o en una fórmula contraria a la solicitud de una mesa técnica, de una conversación colegiada con los comités, en donde todos pueden participar, y por el momento el Ejecutivo no estaría escogiendo ese camino. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estuvo en la Comisión de Hacienda, de alguna manera le quitó piso o peso a los antecedentes y cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo, señalando que el CFA había básicamente retrucado o repetido los antecedentes que ya se encontraban en el informe financiero de la Ley de Reconstrucción Nacional, y además evidentemente se refirió a este concepto que, como tú decías, Katy, ya es conocido, el de la batalla cultural, pero que en las últimas 24 horas el propio ministro trajo directamente al debate de este proyecto de ley, señalando que esta batalla cultural no se da solo en la Ley de Reconstrucción Nacional, pero evidentemente es uno de los elementos que alimenta este cambio de pensamiento, este cambio cultural que tiene que haber en torno a la inversión, el crecimiento y el mundo empresarial. Escuchamos al secretario de Estado.
El Consejo Fiscal Autónomo no entrega ningún dato nuevo, no hay ningún número, no hay ninguna estimación. Se limita, y está bien, es su rol, digamos, a comentar los números que nosotros presentamos. La batalla cultural no se gana con un proyecto de ley. La economía crece no solo por las medidas específicas económicas, sino también crece por el ambiente cultural.
Claro, y quizás la pata más subjetiva de esos elementos o la que está llamando más la atención es la última, porque él dice que, claro, evidentemente hay que tener políticas en favor del crecimiento, hay que tener certidumbre, es decir, reglas claras para saber cómo se va a generar esa inversión, pero después él habla de la dignidad e incluso señala en una entrevista que dio durante la jornada de miércoles que uno de los elementos que hay que cambiar es que se tiene que terminar el menoscabo, el descrédito, la crítica hacia el mundo empresarial y esta reducción que dice él de que todo se trata de un asunto de ricos y pobres, y pasar a un modelo en donde el empresario se sienta cómodo invirtiendo en el país y también validado de alguna manera socialmente. Idea que evidentemente desde la oposición ya están criticando. De para muestra un botón, escuchamos al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Señaló que su mega reforma es una batalla cultural. ¿Qué tipo de cultura queremos construir si le bajamos el impuesto a los que más ganan en la sociedad, si es que no estamos apuntando a los evasores de impuestos, que son los más millonarios de Chile? Yo creo que esa es la cultura de la avaricia, de la codicia, y frente a eso marcamos distancias.
El senador Rojo Edwards, independiente del oficialismo, ha dicho el mismo discurso que se le ha escuchado a varios parlamentarios del sector y que también podría dar alguna luz de por qué no se ha generado una conversación todavía colegiada, amplia, entre los sectores de oposición y el gobierno. Esta idea de que no es válido tener un interlocutor que ya tiene definido votar en contra de la idea de legislar. Escuchamos al senador Rojo Edwards.
Se entiende sagrado, o sea que da lo mismo lo que usted haga, yo no voy a llegar a acuerdo a usted porque voy a votar en contra de la idea de legislar. Yo creo que eso fue una equivocación y me encantaría escuchar si efectivamente hay ánimo de llegar a acuerdo o no, porque yo no lo veo.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, hizo de alguna manera un resumen de lo que han sido las presentaciones, señalando una coincidencia y una diferencia. La coincidencia, todos entienden que se necesitan medidas pro crecimiento. La diferencia, cuál es el camino para lograrlo. Ese es el camino, la receta, la que evidentemente tiene enfrentadas a las fuerzas políticas de oposición y de gobierno en el Congreso Nacional. Escuchamos a la senadora y presidenta del PS.
Hay un déficit que se va a producir por mucho tiempo. Vamos a seguir haciendo esfuerzos para que haya compensaciones y medidas paliativas, que es lo que todos los expertos han señalado, que este proyecto no debe seguir como está y que el ministro Quirós se abra a la posibilidad de mejorar y corregir este proyecto.
Raya para la suma, terminando la primera semana de trabajo en la Comisión de Hacienda, el gobierno está al debe en habilitar condiciones para un diálogo amplio y un entendimiento que permita hacer modificaciones y tener evidentemente más transversalidad en el proyecto. Y la